Muy buenos días, hoy es viernes 20 de mayo y esto que estoy escuchando es una nueva edición de Fútbol de Bar, el podcast en el que cada mañana tratamos de repasar la actualidad del mundo del deporte y ver además qué eventos deportivos tenemos para ese mismo día. Hoy venimos a contaros un programa marcado por las noticias más relacionadas con lo que ocurre fuera de los eventos deportivos que con todo lo que ocurre dentro de los campos de fútbol y de las canchas. Aún así, también tenemos mucha información de ese tipo, ya que ayer fue el clásico, por ejemplo, de la Euroliga. Este fin de semana tenemos jornada de liga y otras muchas cuestiones que enseguida repasaremos. Pero antes, como hacemos cada mañana, vamos a abrir la prensa deportiva para ver las cuatro principales portadas de los grandes medios de comunicación deportivos de nuestro país. Empezamos, como hacemos cada mañana, por el diario Marca, cuya portada es precisamente para ese clásico de la Euroliga del que hablábamos, y es que el Marca titula "El Rey ha vuelto". Dice el diario madrileño que el Madrid remonta 13 puntos y buscará mañana la undécima ante el Efes. Y es que en ese partido de ayer, en esas semifinales a partido único de la Euroliga, el conjunto blanco se impuso por 83 a 86 y por tanto es finalista de esta Copa de Europa de baloncesto. El As, que va en la misma línea, su portada, su titular también es para esa victoria del Madrid en la Euroliga, titula "El As Gigantes". Dice también que el Madrid remonta 13 puntos al Barça para meterse en la final de la Euroliga y destaca a Yabusele Kousseff y Poirier, que son los jugadores que para el diario han liderado al equipo blanco en esa victoria. Nos vamos ya a la prensa deportiva catalana, Mundo Deportivo, que no centra su atención en el baloncesto, sino que lo hace en el mercado de fichajes del Barça. El diario catalán, que titula "Nuevo tridente", dice que el Barça lucha para formar una tripleta ofensiva con Rafinha, el extremo del Leeds, Lewandowski y Ansu Fati. Dice que si Dembélé no sigue, la apuesta será el brasileño también para ser titular. Hablamos ya de la portada del diario Sport, el último de los diarios que repasamos en el día de hoy, que titula "Dembélé, decisión final". Dice el diario catalán que la próxima semana hay una reunión en la que el agente del jugador hará una contraoferta al Barça y que Ousmane da prioridad al club azulgrana ante las propuestas de Bayern, Chelsea y PSG. Así que veremos qué ocurre la próxima semana en esa reunión entre los agentes, entre el entorno de Ousmane Dembélé y el FC Barcelona, si finalmente el extremo francés acaba renovando por el conjunto culé o si en cambio se decanta por alguna de esas ofertas que menciona el Sport. Vamos ya sí a hablar de todo lo que aconteció en el día de ayer, y lo primero de lo que vamos a hablar es la victoria del Real Madrid en ese clásico de la Euroliga. Y es que era la séptima vez que el Barça y el Real Madrid se veían las caras esta temporada en el mundo del baloncesto, y el séptimo partido se lo llevó el Real Madrid cuando era probablemente pues el más importante de los que se habían disputado hasta la fecha. Y es que este clásico servía para disputar las semifinales a partido único de la Euroliga y por lo tanto pues ver quién de los dos equipos accedía a un puesto en la gran final, en esa Final Four que se está disputando en Belgrado. Y el Barça, que parecía que lo tenía todo de cara para llevarse esas semifinales y para disputar esa final del sábado, ya que llegó al descanso con una ventaja de 11 puntos e incluso pues en los primeros dos cuartos llegó a estar 13 puntos por encima. Pero a la vuelta del descanso, cuando comenzaba el tercer cuarto, el equipo blaugrana que bajó su nivel, el Madrid que subió bastante su nivel de juego y consiguió doblegar y remontar el partido, llevándoselo finalmente por 86 a 83 y siendo el equipo que disputará la final este sábado. Lo hará contra el Efes, que ganó la otra semifinal a Olympiacos por 74 a 77. Por tanto, en esta séptima vez que se enfrentaban Real Madrid y Barça en la temporada, se lo lleva el conjunto de Pablo Lasso y jugará esa final de la Euroliga, donde buscará levantar el trofeo por undécima vez en la historia. Cerramos ya el capítulo de baloncesto europeo y vamos a abrir, ya que estamos, el capítulo de baloncesto americano, porque como sabéis, seguimos inmersos en la disputa de los playoffs de la NBA, más concretamente de las finales de conferencia, donde Miami Heat y Boston Celtics han disputado el segundo partido de la serie y la victoria ha sido para Boston Celtics esta madrugada por 127 a 102. Por tanto, el equipo de Boston que iguala las finales de conferencia pone el 1 a 1 en el global de la serie. Cerramos ya, ahora sí, el capítulo baloncesto, así que cambiamos de balón y nos vamos a hablar de fútbol, porque tenemos varias noticias relacionadas con el deporte rey, sobre todo con todo lo acontecido fuera del campo de fútbol. Y es que ayer fue un día convulso en dos asuntos, tanto en la problemática de los audios de Luis Rubiales que siguen apareciendo y siguen poniendo contra las cuerdas al presidente de la federación, y en cuanto también a las noticias relacionadas con el mercado de fichajes. Hablamos primero de esa polémica de Luis Rubiales, y es que El Confidencial sigue publicando nuevos audios y nuevas conversaciones del presidente de la Real Federación Española de Fútbol, lo que ha hecho que la Fiscalía Anticorrupción haya abierto una investigación contra el presidente de la Real Federación Española de Fútbol para esclarecer diversos asuntos referentes a su gestión del máximo organismo del fútbol español. El gobierno apunta en algunos medios que quiere fuera al presidente de la federación y el cese del Consejo Superior de Deportes, que en el día de ayer, según contaba la cadena COPE, ha remitido una carta al presidente, pues pidiéndole explicaciones sobre su gestión al frente de la federación. Mientras tanto, siguen apareciendo audios que sigue filtrando El Confidencial, en el que parece destapar presuntas irregularidades en la gestión del presidente Rubiales. Así que veremos en qué acaba todo este asunto y veremos si Luis Rubiales acaba dimitiendo o qué acaba ocurriendo con el presidente de la Real Federación Española de Fútbol. Abrimos ahora el capítulo del mercado de fichajes y es que el culebrón Mbappé sigue dando mucho de qué hablar, y es que en el día de ayer pues empezó a circular el rumor, como ya venía ocurriendo en los últimos días, de que Mbappé se está alejando del Real Madrid. Todo empezaba cuando desde Francia, desde el equipo, aseguraban que el próximo domingo Kylian Mbappé a las 11 de la mañana iba a conceder una entrevista en Telefoot donde iba a decidir qué pasaba con su futuro. Pero desde ese momento las noticias se comenzaban a ir precipitando, iban apareciendo diversas informaciones filtradas presuntamente por el entorno del futbolista que no hablaban ya del domingo, sino de que la decisión puede ser incluso antes, puede ser el mismo sábado, día en el que el Paris Saint-Germain juega el último partido de la Liga. Por tanto, se especula con que Kylian Mbappé pueda revelar en ese partido en el Parque de los Príncipes su futuro y decir que renovaría por el Paris Saint-Germain, aunque esto no está nada claro e incluso insinúan varias fuentes que ni los propios clubes, es decir, ni el Real Madrid ni el Paris Saint-Germain saben a estas horas dónde jugará Kylian Mbappé la temporada que viene. Lo que sí que parece claro es que la decisión que parecía estar ya tomada por el jugador francés, debido a las últimas ofertas y a las últimas presiones por parte del Paris Saint-Germain, se podría haber dado la vuelta a la tortilla. Así que en medios como el Chiringuito de Jugones aquí en España dicen que el PSG está más confiante que nunca y que el Real Madrid, por lo contrario, que ve más alejado que nunca al crack francés del equipo de Chamartín. Así que veremos qué ocurre en esas últimas horas. Incluso había una información del diario Marca que decía que Mbappé tiene un acuerdo con ambos clubes y que la clave va a ser saber qué día lo anuncia, que si lo anuncia el sábado renovaría por el Paris Saint-Germain, y si lo hace, si no habla hasta el domingo, sería porque se va al conjunto blanco. Pero como decimos, evidentemente nada de esto, no hay ninguna información oficial, son todo filtraciones. Tanto del entorno, entendemos que del Real Madrid, como del jugador francés. Así que veremos qué ocurre a lo largo de este fin de semana y veremos dónde acaba jugando Kylian Mbappé la temporada que viene. Seguimos hablando del fútbol, aunque no lo hacemos ya del mercado de fichajes, sino que vamos a repasar todo lo que va a acontecer a lo largo de este fin de semana. Un fin de semana marcado porque es la última jornada en la Liga Santander. Así que eso significa que tenemos horario unificado en varios partidos en todos los que hay algo en juego. Así que esos partidos no los vamos a repasar porque lo haremos en un especial de fútbol de bar el domingo por la mañana. Así que os vamos a hablar de los partidos de viernes y sábado, que son más concretamente tres encuentros. Hoy a las 9 se abre la jornada con el Real Madrid Betis y el Rayo Vallecano Levante. Estos dos encuentros en los que no hay prácticamente nada en juego, porque realmente sí que hay algo, porque el Betis sí que se juega, si no me equivoco, quedar en la liga en mejor o peor posición, aunque ya está clasificado para Europa. Y es que el Betis es quinto con 64 y la Real Sociedad sexta con 62. Por tanto, podríamos entender que la quinta plaza de la clasificación está en juego. Pero bueno, primero os cuento. Tenemos el Real Madrid-Betis en el que, como os decimos, el Real Madrid ya sabéis que no se juega nada porque es campeón desde hace 4 jornadas. Y el Betis ya está clasificado para Europa League, no puede ir a Champions, pero sí que se juega la quinta plaza de la competición contra la Real Sociedad, ya que el Betis tiene 64 y la Real 62. Por tanto, si el Betis pierde y la Real Sociedad gana, estaría delante del Betis en la clasificación. O si el Betis gana, la Real no tendría ninguna opción de acceder a esa quinta plaza. Por tanto, lo lógico y normal habría sido que este partido se jugase en horario unificado también, ya que la Real Sociedad además juega contra el Atlético de Madrid. Por tanto, sí que hay intereses cruzados en ese enfrentamiento, porque la Real Sociedad va a salir a jugar su partido contra el Atlético de Madrid sabiendo si necesita o no ganar y perjudicando también, por tanto, al Sevilla, ya que imagínense ustedes el caso de que el Betis gana al Real Madrid, por tanto, aseguraría esa quinta plaza. Por tanto, la Real Sociedad sí que no se jugaría nada ante el Atlético de Madrid, que el Atlético de Madrid a su vez se juega la tercera plaza con el Sevilla. O sea, esto es un auténtico cachondeo y no tiene ningún sentido que ese partido no se juegue en el mismo horario que el del Atlético de Madrid y por tanto en el mismo horario que el del Sevilla. Así que no entendemos muy bien esa decisión. Puede tener su mínima justificación en que quieren darle el máximo posible de días de descanso al Real Madrid, que tiene la final de Champions el próximo sábado, pero no tiene ningún sentido. Y pues podríamos incluso decir que adultera un poco la competición, que sí que es verdad que no hay ningún objetivo en juego, porque ambos equipos, salvo la, bueno, no, también la Real, están clasificados todos matemáticamente para Europa League y Champions, pero hay posiciones en juego y por tanto hay dinero en juego, ya que la Real Sociedad y el Betis están jugando 7 millones de euros. Por tanto, oye, pues tendría su sentido que, habiendo una plaza de la clasificación en juego, ese partido se jugase a la vez que todos. Pero bueno, cerramos ya el capítulo Real Madrid-Betis y nos vamos a hablar también del Rayo Levante, otro partido que en este sí que no se juega absolutamente nada, ya que el Levante ha descendido matemáticamente hace 2 jornadas y el Rayo Vallecano es duodécimo y no puede ya ni progresar para arriba ni para abajo en la tabla clasificatoria. Mañana sábado tenemos un Valencia-Celta, otro partido en el que no se juega ninguno de los dos equipos nada, ya que el Celta es décimo con 46 puntos y el Valencia un décimo con 45. No pueden llegar, evidentemente, ni a jugar Europa ni a descender. Por tanto, tampoco hay nada en juego en ese choque en Mestalla. En fútbol internacional, este fin de semana también se juega la última jornada de la Premier League. Será el domingo a las 5 de la tarde, donde el Liverpool y el Manchester City se juegan ser campeón de la liga inglesa. De momento es líder el City con 90 puntos, segundo el Liverpool con 89. En la Serie A también se disputará la última jornada este fin de semana, donde el Milan y el Inter se disputan también el título liguero. De momento el Milan, que es el líder con 83, segundo es el Inter de Milán con 81. Por tanto, necesitaría una derrota del conjunto rossoneri para optar al título de liga el Inter de Milán. Hablamos ya de otros deportes. En el día de ayer se jugó también los cuartos de final de la Champions de balonmano y el Barça ha ganado por 27 a 24 al Flensburg. Kadewitz ya llegaba con una ventaja de 4 goles y por tanto se clasifica para la Final Four de la competición de esta Liga de Campeones de balonmano. Seguimos hablando de otros deportes porque este fin de semana se disputa el Gran Premio de España de Fórmula 1. Viene la Fórmula 1 al circuito de Barcelona, Cataluña, al trazado de Montmeló. Ahí pues Carlos Sainz, que tratará de seguir peleando la primera victoria de su carrera deportiva en la Fórmula 1, y Fernando Alonso pues que tratará de mejorar un poquito las sensaciones y que el equipo Alpine vaya mejorando, porque no ha sido el comienzo de temporada soñado para Fernando Alonso, que está incluso por detrás de su compañero Esteban Ocon. En el Giro de Italia, ayer tuvimos otra nueva etapa que se llevó Stefano Oldani, el ciclista italiano, que ganó la undécima etapa, no, la mejor dicho, la duodécima etapa del Giro de Italia y la general, que no sufre cambios. Así que Juanpe López sigue siendo líder de la carrera. Segundo, que es a 12 segundos, Richard Carapaz. Tercero, a 12 segundos también, el portugués João Almeida. Esto ha sido lo más destacado de la actualidad del mundo del deporte. Así que nosotros vamos a ir cerrando ya nuestro particular fútbol de bar. Recordad que nos podéis seguir en todas nuestras redes sociales. Lo podéis hacer en arroba fútbol de bar con V, bar con V, ¿vale? Ahí pues os podréis enterar de todas las novedades que vayan surgiendo en torno a este programa. Enteraros pues cuando subimos un nuevo episodio. O pues por ejemplo el domingo ver la hora de publicación de ese especial que haremos repasando la última jornada de la Liga Santander y de otras competiciones como la Premier League. Así que ahí nos podéis seguir, ahí podéis estar al tanto de todas las novedades. E incluso si queréis seguir a un seguidor, a un seguidor digo yo, a un servidor, lo podéis hacer en arroba pjmiguelez. Esto ha sido, como digo, lo más destacado de la actualidad del mundo del deporte en este viernes 20. Nosotros volvemos el domingo para contaros todo lo relativo a esa última jornada de liga. Si no, tenemos algo que contaros antes, porque veremos ahí ese culebrón que iría Mbappé, si acaba finalizando el sábado o qué acaba ocurriendo. Así que bueno, estad atentos ahí a arroba fútbol de bar, que os iremos informando de todo. Como digo, esto ha sido lo más destacado de la actualidad del mundo del deporte. Nosotros cerramos ya nuestro particular fútbol de bar. Así que espero que tengáis un buen día y un buen fin de semana.